En Radio Católica oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Nuestra vida se da en el tiempo. Sí, cuando uno piensa como en las coordenadas de la realidad de cada uno de nosotros, fácilmente se disciernen como esas coordenadas, el tiempo, el espacio y este mundo de relación. Sí, esas son como las coordenadas de la realidad o de la historia. Entonces, le repito, el tiempo. ¿Y cómo va pasando el tiempo? Precisamente hoy vamos a hablar un poquito de eso. El espacio, nuestra vida se da siempre en un aquí, en una ahora, en un mundo de interrelaciones, de relación con los demás. Precisamente la Iglesia, conociendo eso, quiere acompañarnos en esta nuestra vida y por eso a través de la pedagogía del año litúrgico. El año litúrgico es la pedagogía que la Iglesia entonces implementa para acompañarnos a nosotros a lo largo de ese tiempo y que podamos cada vez profundizar más y mejor en los misterios del reino de Dios. Usted ve que el año litúrgico comienza con el ¿qué? Con el Adviento, con el Adviento. Cuatro domingos de preparación del Adviento, Adviento, advenimiento del Señor. Un tiempo muy interesante con el que culmina de alguna manera esa expectativa de la venida del Señor. Sí, se une de alguna forma con el ciclo, con la festividad de Cristo Rey, y por eso en la primera semana del Adviento usted todavía va a escuchar eso de que el Señor viene, la parusía. ¿La qué? Parusía, que es un término griego que significa literalmente la venida del Señor, para, al lado de, parusía, el estar al lado nuestro, la venida del Señor, la segunda venida. Todo este tiempo del final del año litúrgico y toda la primera semana del tiempo de Adviento se nos invita a centrarnos en eso, en la venida del Señor. En la venida del Señor, como es final del año litúrgico y comienzo del Adviento, se une con la segunda venida del Señor. Entonces se piensa que el Señor viene, Maranatá, la segunda venida del Señor. Y el Adviento entonces va creciendo hacia conmemorar la natividad del Señor. Después del 16, 17 de diciembre, entonces se centra en la festividad de la natividad del Señor y luego la Epifanía. Ese es todo el primer ciclo. El Adviento que corona, nos prepara para la natividad del Señor, el nacimiento del Señor, y que luego culmina en la manifestación a todos los pueblos, la Epifanía. Después está, como es normal, lo que llamamos el tiempo ordinario, y después nos preparamos para el momento más importante del año litúrgico. El momento más importante del año litúrgico y de la vida, ¿cuál es? La Pascua. Para eso entonces también hay un periodo de preparación, la Cuaresma, así como el Adviento preparaba la Navidad, está la Cuaresma preparando la Pascua, y después de la Pascua está la prolongación en Pentecostés. Después retorna entonces todo el tiempo del año ordinario y se sella en este momento con la festividad de Cristo Rey y Señor del Universo. Así entonces de nuevo se concluye el ciclo del año litúrgico. Pero a esta altura yo lo quiero invitar a que levante sus hombros, ¿como para qué? Además, como para que se desentiese y se despierte, y como para que le preguntes, me da el favor y le pregunta a su vecino, ¿cuántos años tenés? Pregúntele a su vecino, ¿cuántos años tenés vos? Eso no se pregunta, me están diciendo por ahí algunas. ¿Cómo así, hombre? ¿De qué se trata esto? Así sin dolor, sin anestesia y sin nada. Que le pregunten a uno qué, cuántos años tiene. Es más, para alguna que está cumpliendo por ahí años, lo que podría responder no es cuántos años tiene, sino cuántos le faltan. Pues ya me entendieron de qué estamos hablando. De eso estamos hablando, del tiempo. De que nuestra vida se da en el tiempo. Los que tenemos hijos, tenemos a toda hora un reloj recordatorio. Uno los ve cómo crecen, cómo se vuelven jóvenes, adultos. Y cuando uno ya los ve de jóvenes y adultos, entonces no le queda a uno sino pensar, y entonces ¿cómo andaré yo? Si estos ya están tan viejos, ¿cómo estaré yo? Es todas esas cosas de que estamos hablando tienen que ver con que nuestra vida se desarrolla en el tiempo, en el tiempo. ¿Y en qué va pasando el tiempo? Y la iglesia entonces lo que nos invita en este tiempo litúrgico, de una manera especial, en este final del año litúrgico y en comienzo del Adviento, es a recordar esto: nadie es eterno en el mundo. Ah, ¿cómo así? Somos transitorios, somos pasajeros. Cada uno de nosotros tenemos fecha de vencimiento. A mí me gusta decirle que mire, es más fácil mirar la fecha de vencimiento en el vecino. Fíjese, a ver, unos la tienen aquí adelante en el código de barras, otros la tienen aquí atrás. Fíjese, a ver, ¿dónde tiene su vecino la fecha de vencimiento? ¿Ya está vencido o qué? Cuénteme, a ver, ¿qué fecha de vencimiento tiene? ¿Qué significa eso? La caducidad humana, la limitación humana. Que somos seres pasajeros, transitorios, que todos somos de apellido perecerás, que todos somos transitorios. Y es que a uno se le olvidan esas cosas que son como las más claras de la vida. A veces la gente por ahí dice, no, yo no tengo y no que morirme, lo único que tengo seguro es la muerte. Esas cosas como tan evidentes, a uno como que se le olvidan. Pero por eso el Evangelio, a la iglesia, con el Evangelio, desde la palabra del Señor, nos invita, por ejemplo, a recordar al final del año litúrgico. Ustedes vieron todas esas palabras sobre el final del año litúrgico en estos últimos domingos. Y ya les digo que se prolonga en la primera semana del Adviento. Entonces son todas lecturas como acerca del final. Son todas lecturas que literalmente son apocalípticas. Apocalípticas. Eso dice que no va a quedar títere con cabeza, ¿eh? O que no va a quedar piedra sobre piedra. Eso dice de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque nos está recordando la finitud. La finitud de uno como persona, la finitud de nuestros seres queridos, la finitud de nuestra sociedad, la finitud de este mundo, lo transitorio de este mundo. Pero eso no es ninguna noticia, es más, no es ninguna buena noticia. Eso pareciera que no tiene nada de evangelio. Buena noticia, evangelio, buena noticia. Eso es simplemente una constatación de la realidad. Cuando usted llega hoy a mirarse al espejo, lo que está haciendo es constatando la realidad. Bruta, ¿qué pasó aquí? Mira cómo se ha deteriorado ese espejo, ¿eh? Entonces, eso es una simple constatación de la realidad. En esa constatación de la realidad, de que somos seres caducos, de que somos seres limitados, de que nuestra vida se da, como empecé a decirle, en un tiempo, en un espacio, en un mundo de relaciones, ahí entonces es donde se encarna, donde se siembra la buena noticia, el Evangelio. ¿Y qué tiene para decirnos el Evangelio? Ahí sí les interesa o no. Les interesa la buena noticia que el Señor tiene para ustedes en esa realidad, usted mirándose al espejo y viendo cómo crecen, o mejor dicho, se profundizan sus arrugas, cómo sobreabundan las canas, cómo pasan los años y todo eso, cómo su vida es limitada, o inclusive aunque sea un niño o aunque sea un joven, rodeado a toda hora
por la posibilidad, más que posibilidad, realidad de la enfermedad y la muerte. ¿Será que ahí hay alguna buena noticia? ¡Claro! Precisamente el cristianismo se atreve a mirar esa finitud del hombre, esa muerte del hombre, de frente, y se atreve a tener una palabra sobre ella. Se atreve a tener una palabra sobre ella, tanto sobre el fin personal, la muerte personal, como sobre el fin general, el fin de las sociedades, el fin de la ciudad. Cuando Jesús predice el fin de la ciudad de Jerusalén, la destrucción del templo, y cuando Jesús predice el final de la historia, está dándonos una palabra sobre eso. ¿Qué palabra nos da? Ah, es interesante. Esa es la palabra que en este tiempo de final del año litúrgico, como le digo, y comienzo del Adviento, nos acompaña en las Sagradas Escrituras. Es lo que se llama el discurso escatológico, que está en todos los evangelios sinópticos. En San Marcos está ya en el capítulo 13, en San Mateo está en el capítulo 24 y 25, está lo que se llama el discurso escatológico o sobre el final. Escatón significa en griego final, logos palabra, una palabra sobre el fin. Y en San Lucas aparece en el capítulo 19 una parte, y aparece en San Lucas también allá al final la otra parte. Aparece como en dos momentos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19 y en el capítulo 21 también. Entonces, ya a ver si nos volvemos a ubicar. La vida de cada uno de nosotros que se desarrolla en medio del tiempo, la vida de cada uno de nosotros que, aceptémoslo o no, pensemos o no en eso, es una vida rodeada de la finitud, rodeada de enfermedad, rodeada por la muerte, no solo a nivel personal, sino la familia y la sociedad, ese como fenómeno, dato de realidad. Pero segundo, ¿qué tiene que decir el Evangelio? A todo tiene que decir el Evangelio. Es más, el Señor dice: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y es entonces donde descubre uno que uno no está amenazado de muerte, sino que estamos amenazados de resurrección, de vida eterna. Ah, entonces a la luz del Evangelio es donde uno va a descubrir que precisamente lo único que tenemos seguro no es la muerte, sino que en Cristo tenemos vida eterna, vida eterna. ¿Y cómo es eso? Que esa finitud, que esa angustia, que esas cuestiones precisamente se convierten en motivo de esperanza. ¿Y cómo es eso que en este tiempo se nos viene a recordar? Para eso es el discurso escatológico. Para eso es el discurso escatológico. Y en el discurso escatológico hay una cantidad de cosas interesantes. Yo los quiero invitar a que lo busquen. Busquen, por ejemplo, San Mateo. Digamos unas palabritas desde San Mateo, capítulo 24 y 25. Luego diremos una palabrita al menos desde San Lucas. Si tuviéramos todo el tiempo, nos dedicábamos a estudiar despacio esto, para eso está ya en la escuela, para ir estudiándolo más despacio. Pero hay una serie de cosas que yo quisiera resaltar y que nos queden claras. Una primera, capítulo 24, versículo 4 de San Mateo, cuando precisamente los discípulos le terminan preguntando al inicio de este discurso escatológico, en el capítulo 24, verso 3, desde ahí voy a leer: estando Jesús sentado en el monte de los Olivos, se acercaron a él en privado sus discípulos y le dijeron: dinos cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Dinos qué. ¿Cuándo sucederá eso? Estaba pensando en la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo. Dinos cuándo sucederá eso y cuándo qué será el fin del mundo. ¿Cuándo será tu venida y el fin del mundo? ¿Le interesa a ustedes saber cuándo va a ser eso? ¿Le interesa? Porque es que cada rato salen por ahí que ahora sí se va a acabar el mundo. Ah, aquí todos nos tocó pasar el año 2000. ¿Se acuerda todo ese montón de conjeturas y cosas que decían? Que se va a acabar el mundo y todo esto. Cada 8 días aparece un profeta de la destrucción. ¿Se acuerda que en este año por allá algunos hasta dijeron que también se iba a acabar el mundo? Y hubo tantos tontos que hasta le dieron un montón de plata que dizque porque se iba a acabar el mundo hicieron un montón de propagandas. Cada 8 días sale uno diciendo que se va a acabar el mundo. Entonces uno pudiera tener una pregunta, ¿cuándo se va a acabar el mundo? ¿Cuándo será la venida del Señor? U otra, ¿cuándo será el día de mi fin? A uno como que le interesa, al ser humano como que le interesa esa pregunta. Y es parte de lo que Jesús va a responder. Ah, ¿y sabe cómo va a responder? No se ha metido. ¿Sabe cómo va a responder? No se ha metido. Es más, cuando el Señor en los Hechos de los Apóstoles resucitó y se le apareció a los discípulos, lo primero que le preguntaron ellos, Hechos de los Apóstoles, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reinado de Israel? Ahora que ya está resucitado y vencedor sobre la muerte, ¿es ahora entonces como la parusía y el segundo momento? Y él, ¿qué les dijo? No se preocupen de lo que no les toca, ocúpense de lo que sí les toca. No se preocupen del día y la hora que solo está en el Padre, en la voluntad del Padre, que solo el Padre la conoce. En el discurso de San Marcos todavía es más duro. Se atreve a decir, el día y la hora, ni el Hijo la sabe. Está en la potestad única del Padre. Ese es el sentido de que ni el Hijo la sabe. O sea, es la potestad de Dios Padre. Él, que es el creador, Él el que fue el que empezó esto, Él el que fue el que me llamó la vida, está en el poder de Dios, a Él le toca. No se preocupe de lo que no le toca, ocúpese de lo que sí le toca. Y la respuesta a ese cuándo va a ser, la respuesta a ese cuándo va a ser, por cierto que cuando uno pregunta cuándo, es como para tratar de estar seguro sobre lo inseguro. Usted y yo siempre hemos tratado de manejar la vida. Claro que más de una vez nos hemos chocado. Si no, mire el bumper y la carrocería del que está a su lado y verá las consecuencias de cómo ha vivido. Usted y yo hemos tratado de manejar la vida. Y parte de manejar la vida es uno sentirse con el volante en la mano, de uno saber para dónde va, qué va a ser, cuándo va a pasar, cómo va a pasar, todo ese montón de cosas. Propio del ser humano, está muy bien, es querer manejar la vida. Y cuando uno le pregunta al Señor, ¿cuándo va a ser eso? ¿Cuándo inclusive voy a morir? ¿Cómo voy a morir? ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? Y muchas de esas cosas, lo que uno quiere seguir es manejando la vida y manejando las riendas de la historia. Porque uno cree que cuando le digan cuándo, ya como que va a estar seguro, ya como que tiene una cierta seguridad. Y precisamente el Señor lo que dice es, no, por ahí no es la cosa. La cosa no es estar preocupados por el cuándo, la cosa es hoy. ¿La cosa es cuándo? Hoy. La respuesta de Jesús al cuándo, ¿cuál es? Hoy. Hoy. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús entonces? Cuando dice hoy, nos dice a reglón seguido, hoy, y va a comenzar a notar una serie de cosas. Hoy, no se dejen engañar. Hoy, capítulo 24, versículo 4, Jesús le respondió, mirad que nadie os engañe. Entonces la respuesta va a ser, hoy, aquí, ahora, en este mundo de realidades, de relaciones que tienes. Porque le dije que ese es el ámbito de la realidad. Aquí hay mucha gente que no está contenta y no vive feliz, sino donde no está. Hay mucha gente que no está feliz, sino donde no está. Cuando no está y con quienes no vive. O sea, están fuera de sí. Están fuera de sí, fuera del ámbito de la realidad. Porque le dije que la realidad es en él, aquí, en él, ahora, y en el ámbito de relaciones que tenemos reales a nuestro alrededor. Y hay gente que entonces, cuando yo me vaya a vivir a aquel país, o si están en el extranjero, cuando yo vuelva a mi tierra, o si están en tal parte, cuando yo llegue a tal cosa, si tienen tal edad, me acuerdo, yo también tuve 20 años y un corazón vagabundo. Y entonces le preguntan, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos quiere? ¿Cuántos me pone? Ah, porque de alguna forma la realidad de lo que es y lo que tiene no es capaz de asumirla. No es capaz de asumirla. No asumen el aquí, ámbito de la realidad de espacio. No asumen el ahora. Nosotros vivimos siempre en un tiempo y en una situación. Entonces uno no encuentra sino un montón de viejos verdes y cuchibarbis. ¿No se ha dado cuenta? De gente que como que no se ubica en la realidad. Continuamente habría que decirle, ubícate, es más, hágale un favor a su vecino, dígale, ubíquese, hermano, ubíquese. Y de otro lado, en el ámbito de la relación, entonces nunca nos sirve la vida con los que vivimos, con los padres, con los hermanos, con el cónyuge, con los hijos, con los compañeros de trabajo, con los vecinos reales, en la comunidad real donde estamos, en la ciudad donde estamos, en el mundo real donde estamos, no. Nosotros seríamos como felices en un tiempo distinto, con otra edad, en un lugar diferente y con otras personas distintas. Mejor dicho, usted está fuera del ámbito de la realidad, o sea, está fuera de sí, está enajenado, ajeno a la realidad o loco. Nos vamos entendiendo, Lucas. Por eso, entonces, el Señor, a esas preguntas quiméricas que hacemos, a ese continuo esfuerzo de evadir la realidad concreta, a mí me impacta que la primera palabra que Jesús predicó, por ejemplo, según el Evangelio de San Marcos, es: el tiempo se ha cumplido. ¿Qué fue lo que dijo? Es una palabra sobre el tiempo. El tiempo se ha cumplido. El reinar de Dios ya ha llegado a ustedes. O sea, Dios ya ha llegado en su tiempo. A partir de Cristo ya el tiempo llega a la plenitud. Se anuncia la buena noticia sobre esta realidad que nosotros vivimos. O acuérdese la manera preciosa como Lucas dice esto mismo, cuando tomando el texto del profeta Isaías, capítulo 61, después de proclamarlo y teniendo al fondo todas las promesas de Dios, Jesús dice: esta escritura que acabáis de oír, ¿se cumplen? ¿Se cumplen? Es en este hoy como el Señor nos invita a vivir y a tomarlo en serio. Y entonces, a la pregunta de ¿cuándo me voy a morir?, a la pregunta de ¿cuándo se va a acabar esto?, a la pregunta de ¿cuándo va a cambiar esto?, a la pregunta por allá, entonces el Señor responde: ya, aquí, ahora, ya. Y entonces comienza a hacer unas advertencias. Primera, no se dejen engañar. Es lo primero que nos dice. Jesús le respondió: mirad que nadie os engañe. Y comienza muchas veces en ese capítulo 24, mínimo unas tres, dice eso: no se dejen engañar por falsos profetas. No se dejen engañar por rumores de guerra. No se dejen engañar por los distintos problemas. No se dejen engañar. Entonces van a decir: aquí está el Cristo, allá está el Cristo. No se dejen engañar por las falsas soluciones. No se dejen engañar por las falsas soluciones. ¿Usted sabe dónde se encuentra Jesucristo? ¿Dónde estará el Mesías? En su cruz, en su muerte y su resurrección, en su Pascua. Más adelante nos va a decir que a Él se va a encontrar en el signo, que va a dar un signo de su venida. Y el signo de su venida es precisamente esa, la muerte y la resurrección. Todo esto que estamos hablando del final del tiempo, ya en Jesucristo se adelantó. Todo esto que estamos hablando, le repito, del final del tiempo, ya el final de la vida está con el final de la vida de Jesucristo, el final de la vida de Jesús terreno. Y el final y el cumbre del tiempo está en la Pascua de Cristo, con el que empezó cielo nuevo y tierra nueva. El mundo nuevo ha empezado con Jesucristo resucitado. Toda esta reflexión sobre el tiempo se ilumina es desde Jesucristo. A mí me fascina la reflexión sobre el tiempo. Cuando era muchacho me puse a estudiar filosofía e historia. Y todo esto de la historia es una cosa interesante. Y las distintas conjeturas y las distintas visiones de la filosofía, que la filosofía idealista de Hegel, o que la filosofía supuestamente práctica y materialista de Marx, supuestamente, o que el final de la historia que Fukuyama hablaba por allá cuando cayó todo ese régimen comunista, y todas las ideologías que la gente trabaja acerca del tiempo, pero las comprensiones que hay desde la Sagrada Escritura sobre el tiempo son maravillosas. Las comprensiones que nos da de aprender a vivir el hoy, con profundo realismo. Y entonces sigo en lo que nos dice. Entonces, no perdernos en elucubraciones. En elucubraciones que lo único que hacen es sedarnos. Es como una droga sobre la realidad. ¿Cuándo? Entonces suponga pues que le dicen a usted, a ver hombre, por lo que yo veo, usted tiene una expectativa de 23 años y 2 meses. Siendo pues como bien generoso con usted, ¿qué va a hacer en este resto? Entonces usted comienza, ¿cuánto? 23 años y 2 meses. Ah, bueno, entonces tal cosa, tal otra y ta, 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 ta. Y entonces comienza usted a poner ahí su reloj de arena. Lo voltea con 23 años y 2 meses. Por ahí como que salió una película que no le he visto, que es como parecida a eso, como que compran el tiempo y algo así, me dijo uno de los hijos que la vio. Entonces la gente tiene una expectativa extraña sobre el tiempo y no aprende a vivir. No aprende a vivir, como le digo, en las coordenadas de realidad, el tiempo, el aquí, el espacio y el mundo de las relaciones posibles.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor, gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador. 8:28 minutos. No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
Soy el padre José Benítez, rector del Templo de la Compañía de Jesús. Una invitación cordial a todos los fieles para el día domingo 8 de enero. Fiesta de Reyes, 9, procesión de Pase del Niño, 10:30, Eucaristía en el Templo de la Compañía. Todos bienvenidos.
Por Radio Católica Nacional.
Ya comimos el pavo, ya fuimos a misa, ya jugamos al amigo secreto. Y ahora, tocará ver las películas de siempre.
Para que este feriado de Navidad no sea igual,
las Hermanas Misioneras Franciscanas de la Juventud te invitan al curso de Líderes de Navidad 2016.
Con el tema, En la Cruz, Signo Visible del Padre, del 28 al 30 de diciembre, en el Centro de Encuentros Juveniles Ribotorto.
Costo $30. Contáctanos en Quito
023-160-328,
Salcedo
032-727-481
y La Tacunga
032-810-270.
Joven, deja que el niño Jesús nazca en tu corazón.
El albergue San Juan de Dios, que atiende a más de 300 personas necesitadas, se desborda por falta de capacidad y recursos. Hoy más que nunca, el albergue necesita de tu ayuda. Participa en la campaña Débito Bancario, contribuyendo con $5 al mes. Comunícate con nosotros al 022-280-542 o al 095-433-233 o visítanos junto al Convento de San Diego, en Quito.
Termina el espacio publicitario.
En El Oro nos sintonizas en los 99.9 FM.
El Evangelio es para aprender a vivir. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es para aprender a vivir. Porque solo aprendiendo a vivir en este aquí y ahora, limitado y temporal, vamos a poder llegar a vivir la vida eterna. Es más, les adelanto eso. Precisamente la gente vive con miedo al final y no vive el presente. Viven preocupados. Viven preocupados o viven anclados en un pasado que ya no les es propio y entonces viven evadiendo la realidad. Nosotros, como sabemos que no caminamos hacia un precipicio, el final de la muerte, sino que caminamos hacia la plenitud de la resurrección, nosotros no caminamos hacia el fin, sino hacia la finalidad de nuestra vida. Nosotros, diga conmigo, ¿nosotros no caminamos hacia qué? Hacia el fin, sino hacia qué? a la finalidad. Es distinto a que esta vaina se va a acabar, a que yo me voy a acabar, a que todo esto se acaba. No, usted y yo no caminamos hacia el fin, hacia el acabose, sino hacia la finalidad, el sentido, la meta de nuestra vida. Y cuando uno va caminando hacia la finalidad, la meta y el sentido de la vida, lo que quiere es llegar, lo que quiere es llegar. Por eso la expresión de este tiempo es Maranatá, ven Señor Jesús. Por eso la expresión de este tiempo es voy corriendo hacia los brazos del amigo, del amado, del Señor. Por eso nosotros no tenemos miedo del fin. No tenemos ni miedo del fin personal, no tenemos miedo del fin familiar, no tenemos miedo del fin general y del fin de la historia, porque nosotros no vamos hacia el fin, el acabose, a la catástrofe, sino hacia la finalidad de nuestra vida, porque nosotros sabemos para dónde vamos. Ustedes ya no caminan en tinieblas, nosotros seguimos al Maestro y al Señor. Y por eso entonces nos va a decir, primero, no se engañen, y segundo, de la mano de eso, nos dice, mire, no tengan miedo, no tengan miedo. Cada rato nos va a repetir eso, estén atentos y no tengan miedo. Y entonces, lo que tienen que cuidarse es velad, estad preparados. Es la otra cosa que Jesús nos dice. Continuamente van a aparecer expresiones como esta en este discurso, velad, velad. ¿Qué significa velad? Estar despierto, estar vigilante, estar despierto. Entonces, primero, nos dijo que no nos debemos engañar. Después nos dice que no tengamos miedo. Después nos va a decir, estar vigilantes. Y de eso se trata. Estar vigilantes. Y con la vigilancia que continuamente lo dice en este discurso escatológico, yo quisiera pasar a una palabra que es preciosa, que la trae San Lucas en su discurso escatológico, capítulo 21, versículo 34. Lucas 21, 34. Oiga lo que dice. Guardaos de que no se hagan pesados vuestros corazones por el libertinaje, por la embriaguez y por las preocupaciones de la vida. Y venga aquel día de improviso sobre vosotros como un lazo o como un ladrón, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Estad en vela, velad, pues orando en todo tiempo, para que tengáis fuerza y escapéis de todo lo que está para venir, y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esta palabra es preciosísima. Nos dijo, pues, no nos dejemos engañar. Nos dijo, no tengamos miedo. Inclusive con más detalle, en otra parte, en San Mateo y en San Lucas va diciendo que cuando haya, que entonces que terremotos, que afanes de guerra, que todo ese montón de problemáticas y de conflictos, inmediatamente nos dice, no tengan miedo. Ese es otro de los problemas que hay para no vivir, el miedo. El miedo lo paraliza a uno. El miedo le hace perder la racionalidad. El miedo lo vuelve violento. El miedo le hace perder sentido. El miedo lo saca a uno de la realidad. Quizás usted recuerda algún momento de su vida. Es mucho más fácil a veces mirando a otra persona que se vuelve objeto del estudio de uno, cuando alguien está temblando de miedo, salido de la realidad, que es ese ruido que está allá, pues es simplemente la cortina que está con tal cosa, que es ese ruido que está allá, pues es simplemente la puerta cerrándose, es que quién está entrando, es que quién tal cosa, es que lo saca uno de la realidad. No tengan miedo, dice el Señor mil veces, no se dejen sacar de la realidad. Todos esos rumores de guerra, todos esos terremotos, todos esos afanes, ¿usted tiene miedo de qué? ¿De llegar a su fin o usted va para su finalidad? No lo oigo. Si usted cree que Jesucristo no ha resucitado, entonces esta vaina se acabó. Apague y vámonos. Pero si usted sabe que Jesucristo ha resucitado, entonces nosotros vamos es a nuestra finalidad, a nuestro sentido. No tengan miedo. Y después nos dice, esto otro que nos acaba de decir es vigilad, vigilad. ¿Cómo es necesario esto? ¿Y qué es lo que a uno lo hace como aturdido? ¿Usted no se da cuenta que hay días que uno amanece como más apelotardado de lo normal? Hay días sí en que uno está como más, más torpe de lo normal. ¿No se ha dado cuenta? Yo digo que la brillantez y la luminosidad en la vida, en la conciencia, más parece como una estrella fugaz. Existen, pero es difícil de captarlas. Es difícil de captarlas. Uno se mantiene más o menos como entiatolondrado y apelotardado. Sí, uno se mantiene como a media máquina. Hay tantas cosas en uno que se volvieron automáticas. Si uno se pone a ver, por ejemplo, en un día, muchas de las horas del día las pasa dormido. Otro, entretenido, distraído. Otras, preocupado. Otras, preocupado. Y la mayor parte del día, entonces, como que uno la pasa como se la pasa a uno. Entonces el Señor viene y nos dice, no, vigilad, vigilad, estad atentos. ¿Y qué es lo que a uno lo saca de la realidad, de la presencia de Dios? ¿Qué es lo que nos saca de la realidad, de la presencia de Dios? Entonces ahí es donde nos dice, estad atentos, guardad vuestro corazón. El corazón es ese mundo interior donde surgen las decisiones profundas. No simplemente son los sentimientos. Lev, la palabra hebrea, es el mundo donde surgen y se toman las decisiones profundas de la vida. Y entonces él dice, mire, guárdense de que no se hagan pesados vuestros corazones. ¿Qué lo hace pesado el corazón a uno? El libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de la vida. Y entonces ahí sí vendrá como ladrón en la noche, o dice como un lazo. Entonces no va a quedar ahorcado, donde uno va a quedar como en una trampa. Y entonces vendrá el final, o el final de la vida personal. El final de las sociedades y de las familias. El final de la historia. Y la gente no va a estar preparada. Y entonces comienza a poner ejemplos. Eso fue lo que le pasó cuando lo de Noé. O eso fue lo que pasó cuando lo de Lot. O eso fue lo que pasó con la destrucción de Jerusalén. O eso es lo que pasa cada rato. Eso es lo que pasa cada rato. Pero ustedes, o sea nosotros, los discípulos del Señor, vigilad, estad atentos. ¿Y cómo se vigila? ¿Y cómo se mantiene la cordura? ¿Oíste? Esto te interesa. ¿Cómo se mantiene qué? La cordura. Sí, eso le interesa a uno. ¿Cómo se mantiene la cordura? Vigilando y orando. Y entonces cuando uno deja de orar, el corazón se le va volviendo a uno como pesado, como duro. Como que entonces viene la embriaguez, como que la instintividad le va ganando a uno. Este pues final del año es para el cristiano algo muy importante. Qué bueno que el final del año litúrgico es precisamente antes del final del año civil. Al final del año civil, usted con esa mano de harina, de la natilla, los buñuelos y con ese marrano que tiene al frente, entonces ya uno en esa época, uno ya ni ve, ni oye, ni entiende. Con esa música propia y la del vecino, llega el final de año y así es como llega el final de la vida para la mayoría. El final de la vida para la mayoría tal cual le llega, mejor dicho, a cada marrano le llega su 31. Entonces, les llega y como que no están conscientes, como que no están conscientes. Oiga, y qué tristeza, hombre. Esta vida, la única que uno tiene, la única mía, la demás es la de los otros, la de sus hijos, la de sus padres, la de su cónyuge, la de los otros. La vida suya es la suya. Esa es su responsabilidad, es por esa por la que lo van a juzgar, y es usted el que está llamado a estar de pie delante del trono de Dios, delante del Hijo del Hombre. ¿Y cómo así que a uno lo sorprenda la muerte como lo sorprendió y pasó la vida? ¿Cómo? ¿Dormido y atolondrado? No, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que a uno lo sorprenda la muerte en medio del libertinaje, de las embriagueces, de no tener conciencia de sí ni de la vida? ¿Cómo va a ser que al final de la vida llegue así de sopetón, en vez de tenernos con los brazos abiertos y el corazón despierto. Óigame, vírgenes, no sean necias. San Mateo toma esos pasajes y dice, eso se trata como de unas vírgenes, que unas son virtuosas y atentas, y entonces preparan el aceite de su lámpara, su corazón lleno del Espíritu de Dios, y amorosas y pendientes esperan la venida del esposo. Otras son necias. Es más, yo ya dudo que sean vírgenes. Son necias, son necias. Pero además dice cosas como estas. Mire, es que esto se trata como de los talentos. Es la otra parábola que trae San Mateo. A cada uno el Señor le ha dado distintos talentos. ¿Qué estás haciendo con ellos? O va a decir también, esto se trata como de un mayordomo que nos ha puesto al frente de determinadas tareas para que rindamos efectivamente en nuestra vida. Y el maestro y el Señor parece que tardara, y siempre dice que viene en la noche. Es interesante, en la noche, por eso nos dice, hay que velar, hay que velar, hay que estar pendiente. Y finalmente, San Mateo trae esa palabra tremenda del juicio. ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo estabas sediento? ¿Cuándo fue que tuvimos contacto contigo? Aquí, ahora, en el mundo de relaciones reales y posibles, cuando lo hiciste con uno de estos, conmigo lo hiciste. Hoy hemos venido, Señor, a que nos pongas una inyección de realidad. El Señor es el único real, el que era, es y permite el ser y será. Y por eso estar en contacto con Dios es estar en contacto con la realidad. Los quiero invitar a que profundicemos en el que es y da el ser, y que vamos colocando todas nuestras mentiras, falsedades, todo lo que no es, en la presencia del Señor, para que Él con su luz deshaga, deshaga nuestras mentiras, oscuridades y miserias, para que Él con su Espíritu de verdad deshaga todo lo que en nosotros no es. Es que uno se engaña muy fácil. Para que Él con su santidad deshaga nuestro pecado. Los invito a que nos pongamos de pies y nos preparemos para recibir la presencia del real, la presencia del que es y da el ser, del que era antes de que todo fuese, del que es hoy y del que será por siempre. Y que, lógico, está, es y está aquí con nosotros. Bendito, alabado y adorado seas, Jesús. Vivo, presente en el Santísimo Sacramento del altar. Al caer, Señor, de este hoy que nos das de vida, al caer de este año que nos das de vida, qué bueno sentirte más cerca. Qué bueno saber que no es un año gastado, que no es una parte de nuestra vida terminada, sino que es una vida y un año caminado, vivido, caminando contigo y hacia ti. Que al final, Señor, de nuestra vida, y qué bueno que cada vez se acerca más nuestra finalidad, nuestra meta, ese encuentro donde te veremos cara a cara y te conoceremos como somos conocidos. Maranatá, ven, Señor Jesús, donde todo llanto, toda lágrima de nuestros ojos será limpiada, como dice el Apocalipsis, por ti. Donde ya no habrá llanto, ni dolor, ni miserias. Donde ya el mundo viejo haya pasado. Donde ya el pecado, las decisiones de espaldas a ti y de destrucción propia y de los demás, ya hayan sido definitiva y eternamente superadas. Donde ya el cielo nuevo y la tierra nueva, donde ya, Señor, el banquete celestial esté servido y tú nuestro anfitrión, nuestro Señor, donde ya podamos estar siempre y por siempre de pie delante del trono de Dios y del Cordero, revestidos del ser y de la vida nueva que solo tú nos das. Qué bueno este año caminando hacia ti. Sigue derramando más y más de tu Espíritu, que venga en ayuda de nuestra debilidad, que venga a sanar lo que todavía en nosotros está enfermo y transitorio, que venga a liberar todo tipo de ataduras, de torpezas, de miserias, que vengas a hacernos nuevo, que venga, Señor, y derrame sobre nosotros tu Espíritu, Señor y dador de la vida, tu Espíritu, presencia actual, actuante, transformante, que derrame sobre nosotros y sople sobre nosotros tu Espíritu de vida, que se una a nosotros y que nos enseñe a amarte, a alabarte, a servirte, a vivir en plena y eterna comunión contigo. Maranatá, 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 ven, ven, Señor Jesús, el Señor viene.
Señor, queremos pedirte de una manera especial que nos liberes de todo lo que nos separa de ti, de toda embriaguez, de todo libertinaje, de todas aquellas preocupaciones que no nos dejan descubrir que tú eres la finalidad de nuestra vida, que eres tú, Señor, el único sentido de nuestra vida. Queremos, Señor, aprender a velar y a orar, pero sabemos que solo tu Espíritu Santo dentro de nosotros puede guiarnos hacia esa oración constante, donde velemos y oremos, donde permanezcamos fieles a ti, porque el que persevera hasta el fin se salvará. Por eso, Señor, queremos abrir nuestro corazón y de nuevo ser conscientes de que es a ti a quien buscamos. Yo le invito a que usted mismo le diga al Señor: Señor Jesús, te invito a mi vida. Quiero que seas el centro de mi caminar. Que seas tú, Señor, el que me guíe, porque tú eres mi luz y mi salvación. Porque tú eres mi camino, mi verdad y mi vida. Porque tú eres el pan de vida que me alimenta y me sostiene. Porque tú eres la palabra que orienta mi vida. Que eres luz para mis pasos. Ven, Espíritu Santo, toma todo nuestro ser para que podamos ser fieles al Señor y tener ese encuentro pleno y definitivo que nos haga felices como siempre lo has querido de nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que nos escuchas. Gracias, Señor, porque estás obrando en nuestra vida. Bendito seas, Señor. Alabado seas, Señor. Glorificado seas.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
En Radio Católica oramos por ti.
Si encontró motivos de agradecimiento, ¿en cuántos va? Muy bien. Siga haciendo esa lista. Shema. Siga haciendo esa lista para que al final del año, lo invito a que tenga un escrito con los motivos de acción de gracias. Cuando uno simplemente comienza así como a pensar y a recordar, a veces la memoria es esquiva, ¿cierto? ¿De qué era lo que estábamos hablando? Sí, a uno como que le olvidan las cosas, ¿ya? Sobre todo a cierta edad. Entonces, le voy a sugerir que así como usted mantiene una lista de productos para el mercado, que así como usted tiene una lista para un montón de cosas, de citas, de compromisos y para que no se le olviden, Y seguro que mantiene una lista de necesidades para presentarle al Señor. Es más, casi siempre que empieza a orar, siempre empieza a orar sobre lo mismo. Señor, y acordate de tal cosa, y acordate de tal otra, y fíjate cuánto llevo pidiéndote, y ve que ta, 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 ta. Y ya pides como mecánicamente, como un loro. ¿Qué tal si usted sorprende al Señor en el final de este año con una memoria agradecida? ¿Con qué? Ya difícil es que tenga memoria y que sea agradecida. ¿Sí ve por qué? No solo el primer sorprendido va a ser el Señor, sino usted. Porque va a sorprender al Señor ¿con qué? Con una memoria agradecida. Entonces vea, usted va a escoger una hojita de su cuaderno o de su agenda. Entonces, le estaba contando que siguiendo con las sorpresas, ¿con qué es que vamos a sorprender al Señor este final de año? Con una memoria agradecida. Este es uno de los punticos del examen. Este es uno de los punticos del examen. Los otros se los voy dando después. Ah, pero con este puntico del examen, si usted comienza a fijarse a nivel personal y si usted en su comunidad comienza a fijarse cómo hemos vivido la perseverancia, la formación, la oración, la Eucaristía y la vida sacramental, el compartir fraterno y testimonio, y que desde allí comience usted a experimentar la bendición del Señor, que se convierte en memoria agradecida. En memoria agradecida. Por lo demás, si en alguno de estos usted descubre que necesita remediales, ¿alguno necesita remediales? ¿Sabe qué significa necesitar remediales? Necesitar remedio. Necesitar remedio. ¿En qué quisiera remediales? Otro chance. Testimonio. ¿En qué quisiera remediales? ¿Ah? Oración. Formación. ¿En qué más quisiera remediales? Muy bien, mire. Primero, no tenga miedo. Es lo que el Señor le dice. No tenga miedo. Segundo, no se deje engañar. Y tercero, no vaya a ser el mal negocio del tonto que empezó a criticar el juez. De formarse una mala y falsa imagen de Dios, como el tonto de los talentos, de un talento que no hizo nada y que después se fue a decirle, yo sé que vos venís a recoger donde no sembraste, yo sé que vos venís a pedir lo que no has dado, yo sé que vos tal cosa y tal otra. ¿Quién le dijo eso? ¿Quién le dijo eso? Claro, como no fue la Virgen prudente de escuchar la palabra y guardarla en el corazón, si lo hubiera escuchado, sabría que es un Padre tierno, compasivo, misericordioso, paciente, tardo a la cólera, que te ama tanto que ha dado a tu Hijo Jesucristo para que pague por tus miserias y debilidades, que en sus heridas hemos sido sanados, que Él cargó y soportó lo que a nosotros nos trae la paz. Entonces te puedes acercar ante Él con tranquilidad, como nos va a decir perfectamente San Pablo, justificados por nuestro Señor Jesucristo, reconociendo nuestra debilidad y diciéndole, aquí está Señor, lo que soy, lo que he trabajado, lo que he vivido. Y si ustedes siendo malos se esfuerzan en dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más si usted se acerca a su Padre Dios, así como el niño se acerca con ese dibujito que hizo, que era como un mamarracho para los demás, pero que con cariño corre hacia el papá y se lo entrega? Mira, papi, el regalito que te tengo hoy. Mira, mami, el regalito que te tengo hoy. ¿Qué es lo que le dice el papá y la mamá? Lo toma en sus brazos y verdaderamente está hermoso. Eso es lo que vamos a venir a decirle hoy al Señor, a reconocer nuestras realidades y nuestras necesidades. Yo lo quiero invitar a que se ponga de pie. Y vamos a presentar ante el Señor, al final de este año, cuando Él, en esta pedagogía, enseñanza de la vida, nos ha permitido de nuevo un año litúrgico más, nos va llamando a terminar este año bien y a empezar un nuevo año. En ese desierto le hablaría al corazón, la llevaría al desierto para preparar mejor ese advenimiento del que vino y viene siempre y vendrá, para allanar los caminos del que viene. Señor, tú me conoces. Tú nos conoces, Señor, aún antes de que la palabra se forme en nuestros labios. Al llegar el final del año, quiero en primer lugar y sobre todo darte gracias. Dígale usted gracias. Gracias, gracias por la vida que me has dado. Porque me has dado y me has cuidado la vida. Por la salud. Por todas las bendiciones materiales. Tantas, tantas, Señor. Tantas bendiciones materiales que nos has dado. Y tantas infinitas bendiciones espirituales. Gracias. Por tu palabra que ha sido lámpara para nuestros pasos. Por las horas que hemos podido dedicar a estudiar, escuchar tu palabra, sentarnos a tus pies, escucharte en las Sagradas Escrituras, escudriñar tu palabra. Señor, por alimentarnos, hacerte pan vivo en la Eucaristía y venir a darnos vida. Señor, por esos ratos de oración que nos has regalado, porque siempre has estado dispuesto a responder el clamor y nuestro llamado en la oración. Por tu compañía siempre a nuestro lado, gracias. Por tu Espíritu Santo derramado sobre nuestros corazones, dígale usted, gracias, 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 Señor. Por tu presencia en la Eucaristía y en la Palabra, gracias, Señor. Por mis hermanos de comunidad, por estos hermanos y compañeros que me has dado, estos hermanos para caminar contigo, para conocerte, para glorificarte, para que nos animemos mutuamente y nos demos mutuamente testimonio y confortemos en este caminar hacia ti. Gracias, Señor, por la iglesia, gracias. Bendito seas, Señor, bendito seas. Gracias por María, nuestra madre, que intercede continuamente por nosotros, que ora con y por nosotros. Gracias, Señor, bendito seas. Te alabo y te bendigo por todas las bendiciones especiales, particulares, con nombre propio, tantos regalos y bendiciones que nos has dado. Gracias, gracias, Señor. Gracias. Bendito seas, bendito seas. Venimos ante ti, Señor, sin temor, con la confianza que tu amor, que tu espíritu derrama sobre nuestros corazones y que nos permite clamarte, Abba, Padre, Padre tierno, Padre bondadoso, con la certeza de que nos has dado a tu Hijo Jesús, el Mesías, nuestro Señor. Venimos a entregarte lo que somos y vivimos, y venimos a pedirte la gracia de cada vez ser mejores, de cada vez ser más eficaces en la capacidad de escuchar tu palabra, de que arde en nuestro corazón por tu espíritu, de poner a trabajar nuestros talentos y de ponerlos al servicio en tu presencia de necesitado, en los más pobres. Bendito seas, bendito seas, bendito seas, Señor, bendito seas.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.
Católica Satelital.